Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos con La Bruja de las Palabras. Esta musiquita a mí me lleva a dar saluditos, pero hoy no tengo casi saludos, ¿eh? Así que me acuerdo en este momento de la audiencia de la radio comunitaria La Voz del Cerro, ¿eh?, donde este programa se emite grabado el jueves a las 10 de la noche. ¿Y qué más? Nadie más. Nadie más. Hernán Cabrera, que le corté la tarde, el mate, andás a ver, que yo lo saqué de la siesta también, pero acá está haciendo su laburo, ¿eh? Estamos hablando hoy ya del posmodernismo, de la caída de los grandes relatos, y yo que soy muy malo digo la caída de los grandes cuentitos, ¿eh? Todos prometían un mundo feliz si se hacían ciertas tareas y si el mundo se organizaba de acuerdo a las creencias de quien hablaba. Y bueno, ¿quién dice que esto está ocurriendo? Lo digo yo, lo dicen los que escriben. Yo creo que es bastante evidente. La curiosidad es que el que sustenta un relato sigue creyendo en su relato, ¿eh?, y mira a los demás como que, bueno, ya los va a convencer. Pero lo que se ve de afuera, yo que ando con amigos que tienen relatos muy distintos, y yo no tengo ninguno por el momento, ya me voy a conseguir alguno. Yo lo que veo es que no se dan cuenta que los demás a veces ven su relato como patético, ¿eh? ¿Y quiénes son los demás? Y este es el eje, por lo menos el eje emocional de este programa. ¿Quiénes ven con facilidad que nuestros relatos se caen a pedazos? Los chicos, las nuevas generaciones, lo ven así fácilmente. Los que somos más viejos, hemos quizá fundado nuestra propia identidad en algunos de esos relatos o en dos de esos relatos. Entonces nos resulta enormemente difícil desprendernos de esos relatos porque sentimos que dejaríamos de ser lo que somos, ¿eh? Todo lo que es el sistema de autovalidación del yo, del cual algún día hablaremos. Pero los chicos que están construyendo su identidad en estas semanas, en estos años, donde ven con mucha facilidad por la televisión a los curas que van en cana, ¿eh?, o ven a Fidel Castro matando lo que piensan distinto, o ven que el Wall Street se cae a pedazos, ¿de quién me olvidé?, o ven las fallas de la ciencia, o la mutilación corporal que tienen los que sostienen al iluminismo, la racionalidad, y se la pasan leyendo, ven que están mutilados, lo ven, los chicos lo ven. Entonces esos chicos van quedando afuera, ¿eh? Y lo que, bueno, de eso vamos a hablar después, me parece. Ahora le quiero presentar un antirrelato de un tipo que a veces es genial, y espero no ofender a nadie con esto. El uruguayo Leo Maslía, ¿eh?, va a presentar un relato, el relato religioso, lo va a presentar invertido el turro este, ¿eh? Al revés lo va a presentar. A ver cómo dice Leo Maslía en el 53.
No sé, yo creo en Dios, o mejor dicho, no es que crea, es que yo sé de Dios, sé que Él existe.
¿Cómo lo sabes?
Hay varias pruebas que lo demuestran irrefutablemente. Por ejemplo, la prueba de Descartes. Mira, Dios es perfecto. Por lo tanto, tiene que existir. Porque algo que no existe es imperfecto. Por tener un defecto, el de no existir.
Sí, eso suena muy lógico.
Hay muchos argumentos más. Están los de Einstein, los de Pascal, los de Pirandello. Hay un montón. La existencia de Dios es una cosa que está más que científicamente comprobada.
Sí, es cierto, pero...
¿Pero qué?
No, que yo tengo un problema de creencias ahí, porque por más que la lógica me diga que Dios existe, no sé, hay una cuestión de fe que a mí me dice que no, ¿entendés? No sé si lo podrás entender, porque es algo que va más allá de lo racional. Yo tengo un sentimiento interno que es muy fuerte, ¿sabes? Es algo maravilloso. Yo miro a la gente, miro a los animales, a las plantas, a las piedras, y no sé, siento en lo más profundo de mi mente y de mi corazón la certeza de que estamos solos, ¿entendés? que no hay nadie más que nosotros en el universo. Bueno, habrá otros tipos con cuernos o con antenas en algún otro planeta, pero ellos están tan solos como nosotros. Yo no tengo pruebas, así no te puedo demostrar esto que te estoy diciendo, pero te pido que hagas tu experiencia de fe. Medita contigo mismo en tu soledad más íntima y entonces quizás puedas entrever esto que te estoy diciendo, ¿entendés? Lo maravilloso que es que estemos solos, que no haya ningún ser superior que esté allá arriba controlándonos, hinchándonos las pelotas para que hagamos lo que él quiere, ¿te das cuenta? Y esa es la verdad, yo siento que es así. Estamos acá sin que nadie nos haya puesto. Eso es un milagro. Lo sé. No te puedo pedir que creas en milagros, pero ¿qué querés? Mi fe es inquebrantable, Patricio. Por más argumentos y demostraciones que me presenten, yo voy a seguir sabiendo que en el fondo el mayor secreto que tiene el cosmos es que no tiene ningún Dios y que tampoco tiene ningún otro sentido que el que a cualquiera de nosotros se le ocurra darle.
Bueno, este era el atorrante de Leo Maslía, que invierte las cosas. Dice que él, por una cuestión de fe, siente que no hay ningún Dios. Dígame si no es un atorrante. Pero toda la forma en que lo dice, quizás, como vimos con los simuladores, nos ayude a ver cómo se puede construir un discurso que está afincado en simpatías y que después se disfraza de racionalidad, Y yo le voy a contar algo más. Aquí en Jujuy, el posmodernismo está muy demorado. En las grandes ciudades es mucho más evidente la caída de los grandes relatos. La gente es más pudorosa antes de contar su relato iluminista, capitalista, marxista o cristiano. Porque ya se ha dado cuenta de que, por lo menos en las grandes ciudades, en las películas, en la tele, esto ya no está bien visto. Por ahí es una sabiduría nuestra sostener los relatos. Lo que yo llamo la atención es que sostenemos varios relatos, Los jujeños no pensamos todos sobre el mismo relato y son relatos incompatibles en muchos casos, No en todos, pero en algunos casos son incompatibles. ¿Qué más? Y el tema que no sé por qué a mí más me mueve en estos meses es que el docente que se para frente al aula es visto por los alumnos como un tipo cuyo relato es vetusto. Entonces al pibe no le interesa, básicamente no le interesa lo que dice el docente, y el docente todavía no se dio cuenta porque el docente sigue creyendo en su relato. Muy pocos docentes, le diría, muy pocas personas conozco yo, aquí en Jujuy creo que son dos, para que te hagas una idea, de las 300 que conozco, dos personas que aceptan que se les ha caído el relato, y que no hay ningún relato perfecto sobre el cual montarse. Los demás, por ejemplo, la enorme mayoría, sostienen el relato del iluminismo, de la racionalidad, y los chicos se ríen de la racionalidad en muchos casos, Yo creo que hay que advertir esto, por lo menos hay que advertir que a los chicos les pasa eso, tengan o no razón, y no apretarlo contra la pared, agarrarlo del cuello para decirle, nene, cree en mi relato, cuando ellos podrían, si se animaran, hablarle un rato largo acerca de por qué ellos ven con tanta facilidad que el relato de nosotros, los grandes, está caído. Vamos con el tema 39, que Julia Senko lo dice mucho mejor que yo. Dale.
Todo mal, nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Me enseñaron todo mal, quisieron cortar mis alas, disfrazaron el amor para que no pasara nada. No fue fácil el camino, pero pude despegar. Hayan enseñado todo mal, me enseñaron todo mal. Al final abrí la puerta y mientras el mundo gire voy a seguir dando vueltas. Yo no quiero repetir con los que vienen atrás.
Todo mal me enseñaron, pobre Julia Senko, che. Bueno, no quiero repetir lo mismo con lo que vienen atrás. Carlos, usted siempre exagera mucho las cosas. Sí, tiene razón, soy un exagerado. Hay docentes maravillosos, la mayoría de ellos lo son. Pero dígame si no estoy yo diciendo una partecita de la verdad, de que estamos en general montados sobre un relato, el relato del esfuerzo, el relato del estudio, el relato de que si estudiaste va a ir mejor que si no lo haces. Demasiado metidos en eso. No digo que eso no contenga una parte de verdad, pero nos ponemos frente a la clase o nos ponemos frente a un micrófono y no sé por qué nos subimos arriba de ese discurso que puede explicar todo. Hay que ser un poco valiente para dudar, para abrir las manos, levantar los hombros y decir: ¿y qué sé yo? A mí me parece que es así. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay que ser tan valiente? Por lo que le contaba hace un rato, vamos a hacer un programa, ¿eh? Porque es el sistema de validación del yo occidental, que es un yo teórico. Entonces, la identidad del occidental, y la que se promueve por la tele, por las películas, por las escuelas y por los libros que se promueven y están en las vidrieras de las librerías de Jujuy, esa identidad es teórica, entonces está basada en ideas, en convicciones, en cosas que se pueden decir con palabras. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que asomarnos a mirar a nuestras culturas originarias, que no tienen una identidad teórica, tienen una identidad ligada a naturaleza, profundamente corporal, estomacal, intuitiva, y utilizan la racionalidad como un instrumento, pero no tienen montado sobre lo intelectual el quién soy. Como el occidental sí tiene montado su quién soy sobre ideas, entonces le cuesta muchísimo bajarse de ellas y por lo menos revisarlas, tratar de que se vayan amigando con las del otro, o por lo menos buscando vías de comunicación con el otro. Esta flexibilidad se dificulta por esta estructura occidental de que la identidad que promueve la cultura occidental con toda vehemencia desde hace 2000 años es una identidad teórica. Vamos a ver cómo sigue adelante José Pablo Feynman en el audio 34. Hernán, por favor.
Lo que van a hacer los posmodernos es que a la muerte de los grandes relatos le van a oponer la exaltación de los pequeños relatos. Bueno, vamos a los pequeños relatos. Entonces surge una fragmentación de la historia, un caleidoscopismo. Gianni Vattimo va a proponer una filosofía del dialecto. Como es un buen italiano, Italia, que es una hermosísima tierra, está caracterizada por una serie de pueblos y en los distintos pueblos hablan distintos dialectos. Entonces, lo que dice Vattimo, la historia es como el dialecto. Son distintos dialectos que tienen que comunicarse entre sí, pero no hay, aquí está la cosa, no hay un gran dialecto, como había en el gran relato. No hay un gran relato, hay dialectos, hay montones de dialectos que establecen comunicación, a veces se entienden, a veces no se entienden, pero bueno, esa especie de fragmentación, de caleidoscopismo, de multiplicidad dionisíaca es la historia, porque la historia, para los posmodernos, como para Foucault y para Nietzsche, es una multiplicidad de hechos. No es una historia única que se desarrolla dialécticamente como en Hegel y en Marx. Es una multiplicidad de hechos que cada uno tiene su centro en sí. Esto es muy importante, esto es muy importante y es muy valioso, porque todo esto va a dar lugar al multiculturalismo, al respeto por los géneros diversos, al respeto por las etnias diversas, al respeto por todas las minorías sexuales, las minorías raciales. Esta multiplicidad da lugar al multiculturalismo, ¿no? Digamos, respetemos al feminismo, ¿no? Respetemos a las mujeres, respetemos a los negros, respetemos a los gays, a las lesbianas, a todo lo que sea distinto. Hay una estética de la diferencia, hay un respeto, una exaltación de lo diferente. Y esto también está expresando la democracia liberal de mercado. No es casual que estos filósofos surjan y tengan un éxito poderosísimo luego de la caída del Muro de Berlín y también antes, como preanunciando el triunfo del neoliberalismo. Nosotros tenemos que el mercado es una pluralidad de intentos dentro del campo económico del mercado. El mercado se ordena a sí mismo y la democracia es la pluralidad por excelencia en la cual todos los sujetos políticos de la democracia valen lo mismo y deben ser todos tratados con el mismo valor.
Aquí está José Pablo Feynman, a quien le agradecemos el afano. Dice esto, de que al caer los grandes relatos lo que aparece es, voy a decirlo de otra manera, desaparece quien diga lo que está bien y lo que está mal. Entonces cualquier hijo de vecino tiene derecho a levantar su voz y a decir, a mí me gusta tal cosa, me gusta tal otra, yo pienso esto, y ya no hay nadie que esté arriba del podio para levantar, extender su dedo índice y decirle, eso está mal. Entonces comienza a abrirse la mirada, comienza la aceptación de lo diverso, comienzan estos intentos de flexibilización, ya comienzan a aparecer estas películas donde está comenzando a recorrerse este tipo de camino. ¿Y qué más? Y también dice que esto es funcional al capitalismo. Esta aceptación de lo diverso también es una especie de viva la pepa, cada uno haga lo que quiera y eso favorece a los pescadores. Y que es otra expresión más de lo que produce el posmodernismo. Es un programa como este, como La Bruja de las Palabras, en donde, si bien usted ya debe haber notado que tenemos nuestras preferencias y nuestros pequeños relatos, más bien este es un programa que está construido en la sensación de que efectivamente están cayendo estos grandes relatos Este es un programa quizás posmoderno, porque lo que intentamos hacer, mal, pero lo intentamos, es ver qué se puede construir una vez que estos grandes relatos caen, o en la medida en que están cayendo, ¿eh? Tratamos de merodear por los nuevos paisajes que hay, y por eso es que yo me siento muy feliz de tener amigos que sostienen esos distintos relatos, y ellos se bancan conmigo también el ejercicio de aceptar a un tipo que no los tiene, ¿eh? Y estoy pensando en cada uno de los grandes relatos. Los marxistas saben que yo no soy marxista, los cristianos saben que yo no soy cristiano, etc. Y sin embargo, intentamos, ellos y nosotros, ver cuáles son las vías de acción, cuáles son las consignas, quizás muy concretitas, ¿eh?, que nos pueden unir, ¿eh? Esas sí nos pueden convocar. Quizás no nos convoque el relato de la lucha de clases, de que va a venir Cristo, de que la libertad de mercado no sé qué, de que la razón es infalible. Esas cosas quizás no nos, en esas no encontramos acuerdos, pero sí en consignas concretas, sí en consignas concretas. Entonces acá cada tanto pasamos un tema cristiano, ayudamos a todos los que son los movimientos de origen marxista, repartimos libros como creo que nadie ha hecho para que la gente, los iluministas, tengan sus libros para leer y que estén disponibles, pero no estamos montados arriba de ninguno de esos discursos. Hasta ahora, ¿eh? ¿Quién le dice si un día de estos no cambiamos de opinión? Así que bueno, eso nomás. Manos en los bolsillos, nos vamos yendo calle abajo por las callecitas de Jujuy. Yo creo que me voy al corso del Parque San Martín. Hernán, usted parece que también, sí, porque ya lo veo con el disfraz de diablo. Está completo ese disfraz, ¿eh? ¿Qué anduvo haciendo su novia? Ah, claro, con razón. Bueno, y nos vamos a ir con una canción para los que los desilusiona la caída de su relato. Tenga presente que todavía hay cosas irrompibles y todavía hay cosas generosas, como la lluvia, nos canta Guillermina Becar Varela. Chao, hasta la semana que viene.
Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias pa' vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Ahí va la carcajada del ademán furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego
que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna, canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.